Como muchos de vosotros, bueno, y yo, estamos siguiendo el devocional de Proverbios, bueno, pues voy a hacer una introducción a lo que es el libro de Proverbios, porque más adelante se hablará también más de Proverbios. Sabéis que Proverbios está escrito la mayoría por Salomón, pero no es el único autor, hay otros más, después veremos. Está escrito entre el año 950 y 700 años antes de Cristo. ¿Pero qué significa proverbio? La palabra en sí, proverbio, ¿qué significa? Bien, es un vocablo hebreo que significa comparación. Y si leemos el libro de Proverbios, vemos que está continuamente comparando entre una cosa y la otra. Normalmente es entre lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, entre Dios y el hombre. Siempre está comparando lo sabio y lo necio. ¿Pero qué es un proverbio? Porque yo creo que hay a veces que confundimos un poco con lo que es. Es un dicho poético. Es conciso, es gráfico y que hace pensar, que transmite un mundo de verdad en pocas palabras. No son mandatos, no son promesas, son observaciones de cómo funciona la Biblia y de cómo funciona la vida. Y el objetivo del proverbio es que a través de la reflexión y la concentración podamos ver la realidad de la vida. Dicho así, podemos entender otras cosas. Porque seguramente que a vosotros también os llega por las redes sociales muchas frases. Algunas son divertidas, otras son graciosas, hay de todo tipo. Y hay otras que te hacen pensar. Y muchas de ellas está bien. Hace poco leí una que me llegó que dice: no puedes cambiar lo vivido, pero puedes aprender de ello y forjar un nuevo destino. Y es verdad. Es algo muy bonito. Pero lo escribió un señor que se llama Leo Pavoni. Y he buscado en internet y bueno, se ve que tiene un montón de frases, pero no sé mucho más de él. Hay otra muy parecida que dice: no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Y esta está escrita por C.S. Lewis. Ese ya nos suena más, ¿verdad? Más que nada porque hemos leído libros de él, es escritor, es cristiano, pero dice algo muy parecido a lo que dice el otro. Y son frases muy significantes, que nos dicen mucho, son muy ciertas, y la verdad es que me gustan. ¿Son proverbios? No lo sé, no me atrevería a decirlo. Lo que sí que sé es que lo que encuentro en el libro de los proverbios está respaldado por Dios, porque es palabra de Dios. No es de un escritor cualquiera, es palabra de Dios. Fijaros que dice en Primera de Reyes 4. Dios concedió a Salomón mucha sabiduría e inteligencia y una comprensión tan abundante como la arena que está en la orilla del mar, hasta el punto de que la sabiduría de Salomón sobrepasó a la de los egipcios y los orientales. Fue más sabio que ningún otro hombre, más sabio que Etán, el descendiente de Cera, que Emán, Calcol, Dardá, hijos de Maol. Su fama se extendió por todas las naciones de alrededor. Pronunció 3.000 proverbios y compuso 1.005 poemas. Habló acerca de los árboles y las plantas, desde el cedro del Líbano hasta la hierba que crece en las paredes. También habló sobre animales, las aves, los reptiles y los peces. De todas las naciones y reinos de la tierra donde habían oído hablar de la inteligencia de Salomón, venía gente a escucharle. Salomón fue el que escribió más proverbios. Lo hemos visto, 3.000 proverbios, más de 3.000 y 1.005 poemas. Pero no fue el único escritor. Vemos como el libro de Proverbios, el capítulo 30, fue escrito por Agur y el 31 fue escrito por Lemuel. Lo que pasa es que sabemos muy poquito de ellos. Pero lo que sí que nos muestra el libro de Proverbios es cómo debemos comportarnos y cómo debemos actuar, porque trata muchos temas, todos los temas, incluso aquellos que a veces nos parecen insignificantes, que decimos, bueno, es que esto no, en realidad no tiene mucha importancia, también lo trata. Podemos encontrar temas como de diario, como la naturaleza, el arte, la ética, la política. Y lo que más me impresiona es que habla mucho de cálculos. Y claro, cuando digo de cálculos, para mí, mi mente me viene las matemáticas. los símbolos, el más, el menos, la raíz cuadrada, pero también nos habla mucho de cálculos, porque nos enseña cómo calcular las acciones, las consecuencias que traerán. Si hacemos una cosa, ¿qué consecuencia nos traerá? Pero vemos que el deseo de Salomón de tener sabiduría no solamente era de él. No solamente era un capricho que él decía, no, yo quiero ser muy sabio. No, era algo de toda su época y de todas las gentes. Fijaros que antes de Salomón ya había consejeros en la casa de su padre. En 2 de Samuel leemos acerca de una sabia que se llamaba Tecoa y en el capítulo 20 de una mujer muy sabia. ¿Os acordáis que David citó un proverbio? ¿Os acordáis de Sansón que propuso un enigma? ¿De Jotán una fábula? ¿De Natán su parábola? Hay muchos casos. Fijaros que también en la Biblia muy a menudo se nos menciona a los sabios del pueblo de Israel y particularmente a los de Egipto. Fijaros que dice en Hechos 7:22. Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y en Isaías 47:10 dice, hablando del juicio de Babilonia, dice, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. A medida que vamos leyendo el Antiguo Testamento vemos cómo hay mucha gente que quería ser sabia, pero algunos lo utilizaban mal, confiaban en la magia, confiaban en la superstición. Y esos son los que les llaman los falsos sabios. De una forma u otra buscaban ser sabios, buscaban ser más que los demás. Pero como leemos, Salomón superó a todos, absolutamente a todos. Y es que la reputación de Salomón llegó tan lejos que venía gente de otros países para conocerle, para escucharle y para saber cómo pensaba. ¿Y por qué? Porque tenía la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios le había dado. Sabemos que hay un gran deseo por todas las gentes de tener una gran sabiduría. En Proverbios 1:7 dice, es el versículo, quizás sea el versículo clave, el más famoso que se conoce del libro de Proverbios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vemos aquí como la comparación que antes decía, los sabios y los insensatos. Cuando aquí se nos habla del temor, no es el miedo. No es el miedo de decir, es que si hago tal cosa, me van a castigar, voy a sufrir un castigo. No se nos habla de eso. El temor es un respeto saludable, un buen respeto hacia Dios. De hacer las cosas, no por miedo, sino por amor. Eso mismo dice en el 2:5, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Y en el 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y lo que quiere decir es lo que nos está diciendo en el capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. Que en todo lo que hagamos tengamos en cuenta a Dios. Que vayamos donde vayamos, tengamos en cuenta a Dios. Y fijaros que esto me llama la atención porque esto es lo que también quiere el nuevo pacto, lo que después vamos a celebrar, que es que tengamos siempre a Dios presente en nuestras vidas. Esta relación del hombre y Dios en todos sus caminos, en señal de obediencia y de confianza a Dios, también nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Esta confianza, esta dependencia de Dios con sabiduría, es la que Proverbios quiere enseñarnos. Porque la sabiduría que no viene de Dios no es la correcta. Es la que ofrecen falsos sabios, falsos profetas, personas que no hacen bien su trabajo. Muchas veces pensamos que la sabiduría es para aquellas personas intelectuales, aquellos pensadores que están siempre pensando en cómo mejorar la situación, o aquellos que dedican un tiempo muy largo para reflexionar. Pues no. La sabiduría es para todos. Sirve para todo momento de nuestra vida. Es para afrontar aquellos temas que nos podemos encontrar a diario. Es, por ejemplo, si viene el hijo del colegio con un moratón, ¿qué le vamos a decir? Seguramente si le preguntamos a otros compañeros, a familiares, a hermanos, a profesor, a otra gente, nos dirán, bueno, tú lo que tienes que hacer es darle más fuerte para que no te vuelva a dar. Otros dirán, no, tú tienes que poner la otra mejilla y esperar. Seguramente escucharemos un montón de opciones, pero tenemos que ser sabios para tomar la decisión correcta. ¿Qué pasa si nos encontramos? El otro día en el gimnasio me encontré una cartera y, bueno, la verdad es que la devolví de prisa porque, claro, en el gimnasio hay gente muy, muy cachas, que no me vayan a dar a mí. Pero, ¿qué pasa si nos encontramos una cartera o algo? Lo lógico, lo sabio es devolverla tal y como la hemos encontrado, a un sitio donde sabemos que le pueda llegar. Esas son las decisiones que tenemos que tomar a diario. Seguramente, lo más fácil para nosotros sería escuchar una vocecita, ¿no?, de Dios diciendo, lo que tienes que hacer es esto. Te has encontrado la cartera, devuélvela, haz lo que tienes que hacer. Eso sería lo más fácil para nosotros, escuchar una vocecita que nos diga qué tenemos que hacer. Pero es que si fuese así, dejaríamos de ser libres. Estaremos obedeciendo siempre la vocecita. No tendríamos libertad para tomar decisiones. Fijaros que el primer error del mundo, de la vida, fue una mala decisión. Tomada por Adán y Eva, por escuchar una decisión incorrecta, por escuchar a un falso sabio, a escuchar a un falso profeta, fue por escuchar mal. Ese fue el gran error. Fue una mala decisión. Por otra parte, también vemos, si conocemos la historia de José, podemos ver cómo José llegó a ser muy sabio a través de la disciplina, de la sencillez, de la conciencia, del dominio de sí mismo y del temor de Dios. Vemos también cómo hay una relación muy directa entre Dios y el hombre. Si alguien quiere ser sabio, no puede serlo sin Dios. Lo hemos visto en los ejemplos de antes. Fijaros que ya hemos mencionado a Moisés, a José, a Daniel, a Salomón, que todos estos llegaron a ser sabios no por ellos mismos, sino a través de Dios, porque seguían la sabiduría de Dios. Muchas veces la moral, lo que entendemos como esto es moral, esto es ético, nos hace diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Seguramente no hace falta ser muy sabio para saber diferenciar estas cosas, pero solamente la sabiduría de Dios podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que nos conviene. Hay algunas cosas que no son malas, pero no nos convienen. Y esto me recuerda a lo que decía el apóstol Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y es cuando tenemos que escoger entre hacer lo que es justo o lo que a lo mejor nos lleva a un éxito. Y ya sabéis lo que estaba hoy hablando, es a veces la lucha entre el corazón y la mente, lo que tenemos que hacer o lo que no podemos hacer. También muchas veces pensamos que para ser sabios hay que ser bueno, ya tener un buen corazón. Pero Proverbios nos enseña que no es así. Nos dice que hay que ser sabio para ser realmente bueno. Porque la bondad y la sabiduría van unidas, van juntas. Son dos cualidades que no pueden estar separadas. Fijaros lo que dice en el 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Estoy limpio de mi pecado? Nadie es bueno por sí mismo. Nadie puede tener un corazón limpio por su esfuerzo. Dependemos de Dios. Necesitamos su sabiduría para reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Si leemos en Proverbios, muchas veces encontramos esta comparación de la muerte y la vida, al igual que hemos visto entre Dios y el hombre. Hay muchas advertencias en Proverbios sobre la muerte y la vida. Algunas son literales y otras no. Por ejemplo, en lo que es lo material, y lo social. Leemos en el 16:15 que dice: en la alegría del rostro del rey está la vida, y en su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Y aquí lo que nos quiere decir es que cuando podemos descansar en Dios, cuando sentimos el gozo de Dios, cuando sentimos a Dios cerca, todo nuestro ser lo refleja. La cara, la sonrisa, nuestros hechos, nuestra forma, hasta nuestra forma de caminar. Todo se refleja cuando realmente somos capaces de descansar en Dios. También en lo personal y en lo psicológico. Leemos el 3:22, y se dan vida a tu alma. Y se está refiriendo a la sabiduría y a la discreción. Dice que si tienes sabiduría, si tienes discreción, darás vida a tu alma. Y cuando está hablando de alma, está hablando del hombre en la totalidad. También en lo moral y en lo espiritual. Hay varios sitios, varios lugares, cuando habla de vida, significa tener comunión con Dios. Mirad lo que dice en el 10:16, dice: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Y aquí vemos la antítesis de lo que da vida y lo que quita vida. Y lo podemos entender tanto moralmente en la vida diaria como en la vida espiritual. Muchas veces cuando en Proverbios leemos vida y sabiduría van juntos. Es como lo que antes han dicho del árbol. ¿Os acordáis del árbol y el manantial de vida? Cuando pensamos en un árbol, en un manantial o un río, vemos que hay vida. Si no hay agua, normalmente no hay mucha vida. Pero fijaros que estos símbolos del árbol y el manantial son metáforas. Nos recuerda al árbol de la inmortalidad y al río que pasaba por el huerto del Edén. También vemos la muerte. Y en Proverbios, la palabra muerte o morir aparece unas 20, unas 30 veces. Y en una docena de veces más hace referencia al Seol, al Abadón, que es destrucción, o al abismo, a las sombras. Y la mayoría de estas veces es la muerte y la muerte literal. Y cuando se habla de la muerte, no solamente muerte física, también lo trata como un conflicto, una lucha que hay entre lo que es bueno y lo que no es bueno, pero aquí, en nuestra vida, ahora mismo. Al igual que la sabiduría es vida, el pecado es muerte. También leemos: mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Bien, hasta aquí hemos visto mucha cosa que es conocimiento, que es saber, que es todo esto, ¿no? El conocer lo que es la sabiduría. Pero sabéis que a mí me gusta ser práctico y me gusta saber qué puedo hacer a partir de ahora, ¿no? Bien, el capítulo 3 de Proverbios nos dice 6 cosas que podemos hacer para tener sabiduría. Todo está en el capítulo 3. Y si empezamos en el 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bien, es que hay a veces que creemos en Dios, pero como que no nos fiamos de él, o que nos fiamos más de otras cosas, de nuestras fuerzas, de quizás nuestro trabajo. O sea, creemos que Dios está ahí, lo sabemos, pero es como el último recurso. Si confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestro trabajo, en otras cosas, eso realmente es nuestro ídolo. Y lo que aquí nos está diciendo es que tenemos que fiarnos siempre de Jehová, creer en él y poder descansar en él. El segundo paso, que está en el versículo 6, dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y lo que está hablando es de reconocer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy en día, la sociedad de hoy en día nos facilita mucho el pensar por nosotros mismos, en creer en nuestra propia inteligencia y pensar que lo que nosotros estamos haciendo puede estar bien. Nos dice que tenemos que cuestionar todo, todo, incluso la Biblia. Y el problema que hay es que cuando basamos nuestra vida en esto, nos falta fe para aceptar lo que Dios quiere de nosotros. Solo cuando dejamos que la Biblia nos guíe en todos nuestros caminos, es cuando vendrá sabiduría a nuestras vidas. El tercer punto nos habla, está en el capítulo 7:8, y dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Me hace gracia porque es que este punto es muy difícil. Es escuchar a otras personas. Es estar dispuesto a recibir un consejo, a pensar que no siempre nosotros tenemos la razón. En este punto hablaba mucho de los adolescentes, y yo no voy a hablar de los adolescentes, sí de la adolescencia, porque cuando hablamos de los adolescentes parece que estemos hablando de los que están hoy en día, pero es que todos nosotros hemos sido adolescentes, creo. Unos hace mucho, hace pocos, pero todos hemos sido adolescentes y a todos nos ha pasado. Y cuando estamos en la adolescencia, no escuchamos a nadie más que a los de nuestra edad. No queremos escuchar a los mayores. Queremos escuchar a los que están con nosotros. Claro, es escuchar a un grupo muy reducido. Pero es que eso mismo hacemos los mayores. Nos es muy fácil escuchar a los que piensan como nosotros. Pero escuchar a una persona más mayor, escuchar a un chico más joven, pensar que un chico, una persona más joven que nosotros tiene razón, eso nos cuesta mucho, ¿verdad? Y escuchar a otra persona de otra raza, de otro país, de otra forma de pensar, también nos cuesta mucho, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que nos dice. Tenemos que escuchar a todos. Y además dice que en eso consiste la sabiduría, en ver las cosas a través de tantos ojos como sean posibles. Y cuando escuchamos a otra persona que no tiene nada que ver con nosotros y nos explica el por qué hace las cosas, hasta las podemos llegar a entender. En eso consiste la sabiduría. La cuarta característica la leemos en los versículos 9 y 10. Y dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí está hablando de la generosidad, algo que también a veces nos cuesta bastante. Porque ya hemos dicho muchas veces que no es dar lo que nos sobra. Eso ya lo sabemos. Lo que pasa es que hay a veces que nos cuesta incluso dar y no damos hasta que ya lo tenemos todo. No es que nos sobre, porque hoy en día creo que a nadie le sobra el dinero, pero cuando ya lo tenemos todos es cuando damos. Cuando ya tenemos todas nuestras cosas es cuando podemos ayudar a los demás. Y como vemos aquí, la primera recogida de la cosecha ya se le entregaba a Dios y a los pobres. Y no sabían si la cosecha iba a ser buena o mala, pero ya se entregaba. Quinto punto, lo encontramos en los versículos 11 y 12, y dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y aquí nos está hablando de las adversidades y los problemas que nos encontramos en nuestra vida. Sabemos que en el mundo, que en la sociedad, tenemos un montón de problemas, incluso muchos de ellos no los llegamos ni a entender, se nos escapa de nuestra mentalidad. Pero tenemos que estar listos para sufrir. Y es que el sufrimiento nos ayuda a crecer en sabiduría. Nos puede acercar más a Dios, con más amor y con más fuerza. Pero también nos puede separar de Dios el sufrimiento. De tener un corazón duro y decir, yo por aquí no quiero ir, y separarme de Dios. La sabiduría nos llevaría a confiar en Dios cuando tenemos esos problemas que no sabemos cómo resolver. Pero que si somos necios, nos va a separar de Dios. El sufrimiento es inevitable. Siempre vamos a sufrir. En un momento u otro de la vida, siempre vamos a sufrir. Habrá momentos en los que no entendamos nada, ni por qué nos pasan las cosas. Pero tenemos que confiar en Dios. Si somos capaces de hacer eso, seremos sabios. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el Señor Jesús. Él no tenía por qué sufrir, pero sufrió por nosotros. El sexto punto encontramos en los versículos 27 y 28, y dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Esta sexta característica habla de la justicia. Y no es una cuestión de caridad. No es de tener un buen corazón. Es algo que corresponde hacerlo, que hay que hacerlo. Es como obligatorio. Una de las cosas que muchas veces se dice que es lo que más rabia te da, dicen, es la injusticia. Pues injusto es no preocuparse por los demás. Juan Calvino escribió, no debemos considerar en los hombres más que la imagen de Dios, a la cual debemos toda honra y amor. Y si somos capaces de ver a cualquier persona y decir, esa persona está hecha a imagen y semejanza de Dios, quizás nuestra forma de ver a esa persona cambie. Además, nos insta a no tardar a hacer el bien. Dice que si lo puedes hacer hoy, no esperes a mañana, hazlo hoy. si nos involucramos en los problemas que tienen los que tenemos a nuestro alrededor, estaremos aprendiendo en sabiduría. Pues de esto trata el libro de Proverbios, de aprender en sabiduría, de dejarnos guiar en las cosas de Dios. Hay unos versículos con los que ya me gustaría ir acabando, que cuando los leí, dejé estos versículos, me los quiero aplicar a mi vida, que a veces cuesta mucho, y creo que son con los versículos que me gustaría que nos fuésemos a nuestras casas para ir meditando en el camino de ida, no solamente en el camino de ida, en esta tarde, mañana, pasado, el viernes, como mínimo hasta el próximo domingo que vuelva a haber una predicación. Dice así, sabiduría ante todo. Bueno, esto lo encontramos en el capítulo 4, 17 y 9. Dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Y es que el mensaje está claro, lo que nos quiere decir Proverbios. Nunca jamás, jamás en la vida, renuncies a la búsqueda de la sabiduría. Haz cualquier cosa por tenerla. Cueste lo que cueste, porque cuesta más no tenerla. Y ya para acabar, os voy a dejar con el versículo más conocido, más famoso o clave en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pues no seamos insensatos, seamos sabios. Que se nos bendiga.